nació en Madrid en 1980. Es doctor en filología hispánica con poesía de la conciencia crítica 1987-2011. Es crítico literario, creador de antologías poéticas, escritor de relatos cortos, dirige revistas literarias y corrige obras ajenas. Pertenece a la Asamblea Editora de Caja de Resistencia. Buenas noches, Alberto García Teresa.
Hola, buenas noches.
Estás inmerso en lo que se denomina poesía de combate o poesía de la conciencia crítica. ¿De qué estamos hablando con estos términos?
Cuando hablamos de poesía de la conciencia crítica, hablamos de un movimiento de poesía que se produce en castellano, en el Estado español, que arranca en 1987, cuando Jorge Richman saca su primer libro, y la característica principal es que se abordan los conflictos socioeconómicos, sociales, políticos, de género, ecológicos, en la poesía, y se hacen de una forma distinta a como se había hecho anteriormente, porque se enfocan desde dentro, no se hacen desde fuera ni desde una posición superior. Los poetas hablan de ello como parte de esos conflictos y lo hacen además de manera orgánica, íntegra, dentro de toda su obra, durante toda su trayectoria, no de manera puntual, no se acercan para trabajar temas concretos, sino que es una posición, es una perspectiva que podemos descubrir en multitud de poemas y con multitud de temas, con temas como podría ser incluso el amor, relaciones íntimas. Bueno, ahí también se ve una posición desde donde se está poniendo en tela de juicio cómo está construido el mundo.
Para ti, Alberto, ¿la poesía qué es?
Afortunadamente la poesía son muchas cosas, sirve para muchas cosas. Pienso siempre en que tenemos que ser conscientes de qué labor está haciendo nuestro texto, nuestra poesía, nuestra práctica poética. ¿Qué está haciendo? ¿Está poniendo en tela de juicio, está cuestionando el mundo, o bien lo está reforzando, o bien está pasando de manera crítica por los discursos del poder? En ese sentido, para mí me parece importante posicionar la poesía, por lo menos mi práctica poética, como una poesía antagonista, como una poesía de oposición al sistema, al capitalismo, al patriarcado, al heteropatriarcado. Y desde ahí la poesía como herramienta que considero que es, porque está construida de lenguaje, y el lenguaje es una herramienta que tenemos, que siempre se escribe para algo, aunque sea pues para la autocontemplación, aunque sea para el desahogo, aunque sea para la búsqueda de la belleza, para el divertimento. Afortunadamente, como digo, hay multitud de funciones. La cuestión es descubrir qué es lo que estamos leyendo, cómo está funcionando sobre nosotros y cómo está formando el mundo alrededor. Es decir, la poesía o bien puede ser cómplice o bien puede ser sumisa y estar pasando, digamos, sin ser muy consciente de lo que está reproduciendo, o bien se puede erigir con todas las contradicciones y con todos los límites y con todos los riesgos que se supone, como una poesía de confrontación. Yo creo que la apuesta debería ser, por lo menos cuando estamos trabajando con una perspectiva política de superación del capitalismo, creo que la clave debería ser consciente de lo que están produciendo nuestros textos, de los efectos que están causando, de los efectos sociales, y más allá de lo que el texto trabaja dentro de él, que creo que es fundamental seguir siendo conscientes de que es una herramienta de lenguaje y, por tanto, que cuanto más tengamos en cuenta las posibilidades del lenguaje, más también nos va a poder permitir funcionar a nivel político, sin perder de vista esa perspectiva nunca. Creo que es importante ser conscientes de hacia dónde queremos dirigir la poesía.
¿Cuál debería ser la actitud del escuchante y del lector ante la poesía, ante un poema?
Toda literatura, todo arte, en el fondo, necesita del público. Ya sabíamos desde la estética de la recepción, desde House, Iser y demás, que la obra no se completa hasta que no la recibe una persona, hasta que el lector o la lectora no la lee, no se apropia de ella. En ese sentido, tenemos demasiada literatura y demasiada cultura que se nos presenta simplemente como mero entretenimiento, que nos quiere adormecer, que nos quiere que pasemos el rato. En ese sentido, frente a un lector pasivo, que es el que nos están impulsando constantemente desde el sistema cultural hegemónico, yo creo que el apostar activamente porque el lector se implique en el texto, lo complete, más allá de que termine por darle sentido, es decir, hacerle partícipe de la cultura y que él sienta que la cultura no es algo que le vienen dado, sino que él también la puede producir, creo que es importante, porque en el fondo, cuando estamos hablando de democratizar la cultura, no estamos hablando simplemente de que todo el mundo tenga acceso a ella, sino de que todo el mundo sea también capaz de poder producir, es decir, de poner los medios de producción también al servicio y a disposición de toda la población para que todo el mundo pueda hacer cultura.
Me imagino, Alberto, que tendrás poetas referentes o quizás preferidos, ¿no?
Sí, sí, sin duda, sin duda. Hay gente cercana y que para mí son personas incuestionables, tanto su práctica diaria como su poesía, como su teoría. Podrían hablar de María Ángeles Maeso, podría hablar de Jorge Richman o de Enrique Falcón. Más allá de allá, pues tenemos a Ernesto Cardenal, que es un poeta que me marca y que me sigue marcando, a Suheir Hamad, una poeta palestina que conocí hace muy poquitos años y que me sigue cautivando, a Claes Andersson, un poeta nórdico. Y en el fondo yo creo que lo más enriquecedor sería no cerrarnos nunca puertas ni ventanas, el seguir buscando, el seguir descubriendo en otras lenguas qué es lo que se está produciendo y tener una actitud permanentemente abierta y cuestionadora. Creo que sin autocrítica no seríamos capaces nunca ni de construir poesía ni de construir otro mundo posible.
Tu último poemario se titula A pesar del muro, la hiedra, publicado por Huerga y Fierro en 2017. ¿Qué diferencia hay entre este libro y los anteriores tuyos?
Creo que A pesar del muro, la hiedra avanza desde las posiciones que ya tenía en otros libros, sobre todo en Abrazando vértebras, que es el anterior, publicado en Baile del Sol. Yo considero que llegaba ya como a tener una voz propia. Y A pesar del muro, la hiedra avanza, por lo menos en la dureza o el intentar hablar de ese mundo, de esa casa sin ventanas a la que creemos que vivimos, con un lenguaje un tanto más descarnado, ponerlo más en tensión, con imágenes un tanto más desagradables, pero al mismo modo resaltando esa hiedra que constantemente, a pesar de las dificultades, a pesar de los obstáculos, sigue brotando y sigue germinando y sigue proponiéndonos la esperanza como un camino, como una forma de caminar, no como la autocomplacencia. Creo que además en A pesar del muro, la hiedra, un tercio del libro lo compone un único poema, un poema río de casi 600 versos en versículos, precisamente en Valencia, en el slam de hace unos meses, gracias a David Trashumante, pude por fin ponerlo en práctica y ponerlo en voz alta, y fueron más de 45 minutos de lectura continuada. Busco experimentar y jugar también con el poema rido, con el poema que nos intenta colocar en el umbral de un cambio, a raíz sobre todo de jugar con imágenes, con un lenguaje más dislocado. Creo que este libro lo que hace es proponer nuevas formas de entender o de encarar la realidad de una manera crítica. Para mí es lo de siempre, que el último trabajo siempre es con el que te quedas más satisfecho porque has puesto todo y lo tienes más recientito. Yo creo que sí, que sin duda es mi mejor libro, y estoy realmente también muy contento y muy satisfecho por toda la labor que ha hecho Huerga y Fierro con la edición, con el cuidado y con la difusión.
A nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación. En tu caso, ¿cuál has seleccionado?
Precisamente el primero, y si queréis os lo leo.
Cuando quieras.
Hieden las vértebras rotas por el tacto entintado de las detenciones, los labios amoratados de miedo por el óxido de las multas, los ligamentos podridos con focos y escobas, los cráneos limpiamente fracturados por medios de información y decorados invisibles, tiesos de polvo los deseos, sin esquirlas de dudas ni de caminos alternativos a la ruta electrificada. Nos han barnizado de alfileres las lenguas, nos han enguantado las pupilas, nos han sepultado nuestras aspiraciones bajo una bandera, una toga, un expediente y el peso de una derrota que hemos hecho nuestra con sus palabras.
¿En qué contexto personal, familiar y social escribiste este poema?
Este poema, como todo el libro, se empezó a escribir en 2012 hasta finales de 2016. Y la cuestión es, si recordáis, son los años más duros de la represión, de los recortes aquí en el Estado español. Ahí está toda esa represión y también esa esperanza que abrió el 15M y la onda larga del 15M con las mareas, las movilizaciones. Ahí está la tienda, yo creo que de manera continua, todo lo que hemos estado viviendo y lo que estamos viviendo desde los barrios.
Finalmente, Alberto, hemos empezado hablando en la entrevista de poesía crítica actual, pero ¿qué temas son los más recurrentes en ese tipo de poesía?
Cuando hablamos de temas, hay dos axiomas. Por un lado sería la crítica a la pérdida de derechos sociales, y por otro, el cómo se construye el capitalismo de consumo, ¿no? El mundo de la mercancía, la insatisfacción continua, la crítica laboral, la alienación, los mecanismos de sometimiento. Creo que esos son temas que, a grosso modo, son, yo creo que, la clave de los poetas de la poesía de la conciencia crítica, que, como decía, no se limitan a eso, no se ciñen a eso, porque cuando están hablando de relaciones de pareja, también están hablando del paro, del miedo, de la precariedad, porque eso sobresale cada vez que alguien intenta relacionarse con el resto, ¿cómo no va a estar condicionado por su entorno?
Alberto García Teresa, poeta, gracias por tu intervención en alguna salida de Tiempo Radio y enhorabuena por este tipo de poesía que seguramente moverá alguna conciencia.
Muchísimas gracias.
Un saludo, Alberto.
Gracias. Un abrazo.